Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elefante y Restaurant El Naturista.
Queridas amigas y amigos, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un gusto poder saludarlos después de 3 semanas de ausencia. Así que estoy feliz de poder saludar a José Rojas en la Torre de Control. También que se asoma ahí en... ¿Cómo está Fernandito Lagos? Bien, que después hacen el cambio de mando en la Torre de Control los chiquillos. Y también dan las gracias a BCI, BCI Accesible, con su plataforma para las personas en situación de discapacidad, que hacen de nuestra vida un espacio de muchísima más independencia, tanto en las sucursales que están no solamente en Santiago, sino que de Arica hasta Magallanes. Quiero conversar con ustedes, chiquillos, en relación a un gran tema que vamos a dedicar todo el programa a aquello que es muy importante y creo que ya deberían colocarlo un poco más en la mesa, no solamente desde el espacio legislativo, desde el gobierno, desde ya tomar en cuenta de una vez por todas esta gran temática que significa qué es lo que pasa con las familias homoparentales y el derecho a la filiación. Para conversar de este tema, como siempre está con nosotras Claudia Amigo, que es mamá lesbiana y activista por los derechos de los, las y les hijos, hijas e hijes de familias diversas, que junto a su hija Gabriela y su mamá de crianza Claudia Calderón fundaron Familia es Familia. Así que Claudita, una vez más, un placer, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a nuestro programa.
Gracias, Carolina, de verdad, gracias por el espacio, que es muy importante para nosotras. Además, el hecho de que estás brindando un reconocimiento que es demasiado significante para todas las familias lesbo, homo, trans, parentales, que tenemos hijos, hijas e hijes. Tenemos que luchar, sacarlos adelante como cualquier otra familia.
Exactamente.
Pero tenemos un gran muro, una muralla gigante que nos frena la posibilidad de proteger a nuestros propios hijos, hijas e hijes.
Entonces, qué tremendo, Claudita. Sí. La semana pasada, bueno, tuve la oportunidad de estar fuera y precisamente se declaró anticonstitucional lo que había declarado una de las parlamentarias en Colombia. Uh-huh. Y que efectivamente ya estaba en contra de la adopción homoparental, uh-huh. Pero efectivamente allá es una realidad. Entonces me gustaría saber si existe en Colombia y en muchísimos otros lugares, ¿qué es lo que está pasando hoy en Chile?
Mira, felicidades a todas nuestras hermanas y hermanos colombianos, especialmente a sus hijos, porque la verdad que esto es un gran avance, porque si, digamos ya, si bien el derecho a filiación no se limita solamente a la adopción, es decir, la adopción es una de las vías, claro. ¿Cierto? Pero también hay que pensar en el reconocimiento voluntario desde las familias ensambladas, desde las mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida, y también existe en el mundo, aunque haya un rechazo o un ante la subrogación materna, existen otros países donde los hombres también pueden ser padres a través de la subrogación materna. Entonces hay otras vías por las cuales hombres y mujeres adultos que deciden tomar un paso tan importante como ser madres o padres de una personita, de una persona que depende completamente de nosotros, nosotras y nosotres, y que lamentablemente solamente contamos con algunas opciones. Colombia, genial para los colombianos, colombianas y colombianes que pueden contar con adopción. Ahora en Chile yo creo que hay un prejuicio sumamente perjudicial que atenta directamente en contra de los niños, niñas, niñes y adolescentes. Y eso es lo puedo nombrar de una forma bien simple, el adultocentrismo heterosexista cisnormativo. Esas palabras son grandes, ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos un país con muchísimos adultos inescrupulosos, uh-huh, que simplemente de manera indolente, sin importarle el sentimiento de los niños, niñas y niñas y adolescentes de familias diversas, discriminan arbitrariamente, interponen o imponen sus prejuicios, sus inseguridades, Carolina, porque esto todo se trata de inseguridades. Porque si yo soy madre heterosexual, como una gran amiga, como Lorena Monsalve, es madre.
Un beso tremendo a la Lore Monsalve.
Ya, de una abuelita hermosa con su pareja, su compañero de vida. Ella es heterosexual, ¿cierto? Ella ama a su hija. Obviamente el padre también ama a su hija. Los abuelos, las abuelas, las tías, los primos, todos aman a su guaguita. El mundo entero está centrado y enfocado alrededor de la guaguita. Y eso no cambia cuando los niños crecen. Ahora, ¿por qué? Y dime tú, ¿por qué existen heterosexuales aliados como ellos? Que nos respetan, nos valoran, nos reconocen. Mientras tanto, existen y están seguros de su familia. A ellos esto no es un atento contra su familia. Obviamente que no, es una ridiculez.
Por supuesto.
Pero existen grupos que son bastante violentos, como Comunidad de Justicia, como los observadores cristianos legislativos, como Madres y Padres Objetores. Son grupos sumamente violentos que agreden.
Agreden. Como muchos grupos religiosos
sí,
también.
Sí, tal cual. Agreden de una manera infame a la dignidad de nuestros hijos. Y mira, a mí no me afectaría tanto el hecho de que nos agreden siempre estos grupos, especialmente de la derecha, como de la UDI, RN. No puedo decir todo, porque hay una u otro, una persona quizás, como que puede ser una excepción.
La gran mayoría,
ellos son un bloque. Ellos siempre agreden a los hijos, hijas e hijes de familias diversas cuando hablan de una manera tan despectiva de nuestras realidades. Entonces yo digo, tan inseguros son de sus propias familias heterosexuales y cisnormativos que tienen que atacar. Exacto. ¿Cuándo nos han visto nosotros atacar a una familia heterosexual?
Heterosexual, nunca.
¿Cuándo?
Nunca.
Jamás. Jamás se nos ha dicho en la calle como nos gritan a nosotras a diario, Carolina, si estamos de la mano. ¡Lesbianas! Ok. ¡Heterosexuales! ¿Cuándo? Si veo una pareja de heterosexuales caminando por la calle de la mano con sus hijos. ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Heterosexuales! ¿Qué onda, güey? Eso
jamás.
Es una ofensa.
Yo nunca he escuchado algo así.
Yo creo que los hijos debiesen tener solo una mamá y mamá, no mamá y papá. ¿Cuándo hemos dicho atrocidades como eso? Los niños y niñas de familias heteroparentales son infelices, pueden sufrir bullying, pueden ser discriminados en los colegios, pueden sufrir. Oye, ojo, aquí la discriminación, ¿quién lo ejerce? El Estado chileno.
Exactamente.
Y Carolina, el mismo Estado que nosotros sustentamos con nuestros impuestos. O sea,
correcto.
Nosotros, todos, qué felicidad, todos aportamos con nuestros impuestos para que ellos discriminen a nuestros hijos. Fíjate tú, esta cuestión es al revés.
Sí, es impresionante. Somos nosotros los que estamos pagando por aquello, para que
pagando.
Vayan a legislar.
Sí.
Y es exactamente lo mismo que está pasando con la identidad de género.
Exactamente.
Que no van a votar.
No van. Imagínate.
No aparecen.
Imagínate. Eso también es una violencia por parte de la UDI, RN,
por
e incluso de la nueva mayoría. No nos hagamos los lesos.
Uh-huh.
¿Ya? Mata, Pedro Araya, senadores que no debiesen estar trabajando como senadores. ¿Por qué? Si yo soy senador, a mí me han ofrecido ser precandidata lésbica. Yo dije que no, Nica. ¿Por qué quiero yo exponerme a un medio tan violento y agresivo y salir a la luz y decir, yo soy una precandidata lesbiana y quiero administrar este país? No, por favor. Quiero estar al otro lado, al lado que estamos supervisando, estamos fiscalizando, estamos exigiendo que el Estado nos respete. Ahí quiero estar yo. No quiero estar ahí con los corruptos.
Exactamente.
¿Cachai? Ahora, hay excepciones también. No todos somos corruptos. Hay personas que no han estado en la política que podemos decir con confianza que nos apoya, como Beatriz Sánchez, por ejemplo. Ahora estoy tirando como un mensaje así medio político, entiendo, pero con toda la libertad que tú me das, yo tengo que decir que la única precandidata que va hacia la presidencia y por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, es la única que entiende el proyecto de derechos de filiación. Lo entiende sin tener que justificarle nada, sin tener que comprobarle nada, sin tener que demostrarle que somos personas respetuosas, que amamos a nuestros hijos, hijas e hijes. No.
Y claramente, a medida que va avanzando el programa, nos vas a contar también la reunión
claro.
Que tuvieron la oportunidad que tuvieron con ella, que claramente tampoco fue cubierto bajo los medios de comunicación. Claudita, tu pareja, Claudia Calderón, fundaron Familia es Familia. Esto, por supuesto, a raíz de gran parte de esta gestión la hizo Gaby. Gabriela es, creo, el trampolín de todo este trabajo. Sin embargo, no son las únicas.
No.
Son muchísimas otras. Sí, entonces, cuéntame, felizmente, ¿esto hace cuánto tiempo que comenzó? Uh-huh. ¿Cómo ha ido avanzando, si es que ha ido avanzando? Uh-huh. Cuéntanos un poquito de aquello, para las personas que nunca habían escuchado este tema.
Sí, felizmente esto, mira, con la Gavita y Claudia, como tú dices, Gaby ha sido nuestro motor. O sea, ella es la presidenta de Familia a Familia. La Claudia es la vicepresidenta y yo soy la peona. Ahora, felizmente contamos con el trabajo serio, perseverante y comprometido de parte de Corporación Humanas, de la agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, de Visibles.
Un gran abrazo para las chiquillas.
Sí, y de Visibles. Además de eso, tenemos alianzas con distintos lugares, distintos grupos. Antiguamente con el Departamento de Diversidad y No Discriminación, eso ya no existe. Pero aún tenemos contacto con Lorena Monsalve, una gran aliada. Bueno, también nos reunimos con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el equipo, digamos. Nos hemos reunido con senadores, senadoras, a través de audiencias públicas que pueden abrir en la página del Senado y leer las audiencias. Nos hemos reunido con el Consejo de Infancia, el Consejo Nacional de Infancia, y esas son como nuestras grandes alianzas. Nos hemos también reunido con la ministra Paula Narváez. Todos quienes nos pueden escuchar y quienes estén dispuestos a escucharnos, vamos a estar ahí. Hace poco nos reunimos con el Registro Civil, porque si bien...
muy importante.
Sí, la promulgación de esta moción, que no es apoyada por el Ejecutivo, pero es valorada por el Ejecutivo, ahí te quiero contar en detalle eso. Si el proyecto de filiación, seamos idealistas, en 3 años ya se promulgue, ¿verdad? ¿Qué pasa en el Registro Civil? Cada cierto tiempo el Registro Civil cambia o actualiza su uh-huh. plataforma familiar. Pero adivina cuál de las plataformas es el más antiguo, es el que no han actualizado y es el que... falta muchísimo trabajo, recursos y personas para hacer. ¿Adivina cuál? El que hace los partidos de nacimiento. El que imprime que tú naciste acá y que eres hija de estas personas o una persona. Ahora, hablé con la persona encargada de la plataforma. Es una mujer. Mujer. Ella maneja la plataforma de Registro Civil. Ella, junto con un equipo, deciden cómo van a actualizar el tema. Entonces, ella me explicó en esa reunión con todos los directores, como la dirección del Registro Civil, el abogado del Registro Civil, que no es tan fácil esto, de falta de recursos. Si llegase a promulgarse esta ley, ellos tienen que estar preparados, pero están dispuestos, están apoyando, y en el momento que tomen
el apoyo,
sí, totalmente.
Perfecto.
Pero esto, hay una interfase con 4 o 5 otras plataformas. Y esta, lo que quería destacar es que esto es la emisión de los certificados de nacimiento no se ha cambiado desde 1980. En los 80, imagínate.
Estamos hablando de 37 años.
Sí, la última vez que se hizo una actualización fue cuando promulgaron, cuando erradicaron a medias, no a todo, a medias erradicaron los hijos ilegítimos, que en realidad, seamos honestos, nunca fueron hijos ilegítimos. Siempre fue un Estado que ilegitimizaba otros conceptos de familias, al igual que están haciendo con nuestras familias hoy, nuestros hijos. Entonces, claro, en 1998 finalmente se promulgó la ley de filiación, la cual queremos que reformar y actualizar hoy en día, esa misma ley. Esa misma ley erradicó los hijos ilegítimos o no naturales que nacían fuera del matrimonio. ¡Qué pecado! Ahora, si contamos el hecho de que con 70% de las personas nacemos fuera del matrimonio, ahí estamos hablando de una realidad que no se visó tampoco, ¿ya? Y finalmente en el año 2000 el Registro Civil pudo entrar y actualizar los partidos de nacimiento y ahí no hubo ningún niño, niña o niña que fuera ilegítimo. Es decir, digamos las cosas como son, no hubo ningún Estado que pudiese ilegitimizarlos más.
Ok.
¿Cachai? Entonces eso queremos y queremos que el Registro Civil también esté al tanto. Entonces ellos nos ofrecieron incluso cuando ya estemos en una etapa más avanzada de lo que es en sala, la votación en sala, que el Registro Civil puede, obviamente van a trabajar un documento que pueden ver cuánta plata necesitan, cuánto de presupuesto necesitan ellos para finalmente actualizar esta plataforma antigua de los 80, que solamente fue actualizada una vez por la ley de afiliación que se promulgó en el 98 y que se actualizó en el 2000.
Qué impresionante, Claudita. También me mencionaste que tuvieron reunión con Paula Narváez.
Sí, sí.
Por favor, cuéntanos respecto a aquello.
Mira, estuvo muy abierta a escucharlos. De hecho, está muy de acuerdo con el concepto, está muy de acuerdo con el hecho de que las familias no son únicas, no es un concepto de familia. Está de acuerdo con que nos hagamos cargo de la diversidad familiar, pero, y aquí va el pero, el Ejecutivo se comprometió con 50 proyectos y el Ejecutivo no tranza. Entonces, obviamente sabemos que no contamos con urgencia con nuestro proyecto. Está bien, pero le avisamos, le informamos a la ministra directamente en esa audiencia que nosotras ya estamos muy avanzadas en lo que es la incidencia política. Es decir, ya nos hemos juntado con el Consejo Nacional de Infancia. Hemos solicitado audiencias con la presidenta Bachelet. Y la presidenta Michelle Bachelet nos respondió una audiencia el año antepasado y encomendó esa reunión que ella no puede sostener por falta de agenda, tiempo, lo encomendó a la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Infancia, la señora María Estela Ortiz, quien nos recibió muy bien, quien nos dio todo su apoyo, quien en el momento de sostener audiencias, una, dos, tres audiencias con ella, se comprometió con este proyecto, el proyecto que regula la filiación de hijos, hijas de madres y padres del mismo género, ¿no? Que está ahora siendo discutido. De hecho, hoy hay otra sesión donde la abogada Fabiola Latrop va a presentar. La semana pasada, las organizaciones que mencioné antes, todas nosotras fuimos y presentamos lo que era la postura nuestra acerca de este proyecto y claramente todo lo jurídico, todo lo técnico. Y lamentablemente ahí fue donde el Ejecutivo básicamente nos dio la espalda en un sentido. Nos dio la media espalda, no totalmente la espalda. ¿Por qué? Enviaron al Ministerio de Justicia un representante que se llama Ignacio Castillo. Creo que es, que es director o subdirector. No estoy segura cuál es el rango que tiene ahora, pero antiguamente él era el que reemplazaba a la ministra Blanco. Cuando Perfecto. Queríamos reunirnos con él. Nos reunimos dos veces con él. En el principio, hace como casi 2 años atrás, cuando este proyecto floreció, cuando yo estaba listo, ¿cierto? Ya teníamos como apoyo de muchas personas. Fuimos y hablamos con él. Claramente en ese momento nos dijo que el gobierno ya se comprometió con el aborto y que con esto no quedaba muy claro. Y eso fue como ya una bofetada en la cara. ¿Qué es lo que no es claro? ¿Que estas personitas no son hijos? ¿No son hijas? ¿No existen? ¿Qué es lo que no es claro en esta situación? ¿Me entienden? Entonces, eso fue como lo que le dijimos de vuelta, y ahí estuvieron presentes todas las activistas de nuestro grupo.
¿Y qué respuesta le dieron?
Sí, no, la verdad es que esto es algo, o sea, no nos enemistemos. No nos enemistemos. Ya, listo. Nos fuimos de ahí felices que pudiésemos enfrentar al Ministerio de Justicia, pero con un sabor amargo por ese tema. Ahora, volvió Ignacio Castillo a la sesión de la semana pasada. Un gran día. Este era un día que no queríamos que nada malo sucediera. Que no lloviera, que no tuviéramos ningún accidente, nada. Que llegáramos bien, todas bien de salud, felices. Muy felices que íbamos a presentar finalmente nuestro proyecto, que lo logramos a través de la democracia. No a través de una demanda o un acuerdo trucho entre el gobierno y una demanda, sino que esto fue un trabajo serio, hecho por nuestras propias manos y por nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, ya llegamos allá, ¿y qué pasa? Me acerco al representante del Ministerio de Justicia, lo saludo cortésmente, y me menciona que en ciencia ficción, en el futuro, puede ser, están viendo la posibilidad, mira esto.
¿Viendo la posibilidad?
Pueden ver la posibilidad de que nuestro proyecto sea funcionado con la discusión pre-legislativa. Ojo, pre-legislativa. No hay proyecto de matrimonio igualitario. Esto puede ser fusionado con el matrimonio igualitario después porque la verdad es que comparten ideas matrices. Dije, no. Victoria, Camila, Ale, Erika, Claudia, llame a todas las abogadas y todas las activistas. Por favor, escuchen al Ministerio de Justicia. En este momento nos está diciendo que nuestro proyecto pudiese ser fusionado en el futuro.
Podría tal vez ser en una de esas.
En una ciencia ficción, en una película de ciencia ficción, ser fusionada con el proyecto
de matrimonio.
En un
futuro muy, muy lejano.
Muy lejano. Yo creo que años luz. Y yo dije absolutamente no.
De ninguna manera.
No trabajamos más de un año. Sin
Llevan
parar.
Trabajando mucho tiempo,
y sin parar,
Claudia.
Y sin parar. De una manera súper independiente del matrimonio igualitario. Nunca hemos atacado el proyecto de matrimonio igualitario. Ni siquiera el proyecto. La discusión de prelegislativa de matrimonio igualitario nunca lo hemos atacado. De hecho, nos ausentamos, tomamos una decisión política de no estar presente en esa mesa de trabajo. ¿Por qué?
Este es un tema aparte del
matrimonio
igualitario.
Sí, totalmente aparte. Y aparte, esa mesa de trabajo no es democrática. No lo es. Y le dijimos a la ministra Narváez en esa reunión, en esa oportunidad, nosotras no vamos a participar de una discusión sobre matrimonio igualitario cuando esto realmente se trata de una demanda que tiene un correcto grupo contra el Estado chileno. Nosotros también tenemos una demanda. Hay dos demandas, parte nuestra, de nuestra familia, que está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Alexandra Venado con sus hijos y dentro de la misma comisión. Entonces tenemos demandas también.
Hace rato.
¿Ya? Pero no vamos a participar en una mesa donde se va a dialogar las condiciones que puso un grupo que nos denostó, un grupo que nos trató con violencia, un grupo que nos trató con, como histéricas, como pseudavoceras, como irresponsables de hablar del derecho del niño. Una irresponsabilidad increíble. Bueno, la cuestión es que no lo vamos a hacer. Y es una falta de respeto del tamaño de un buque que llegue Ignacio Castillo, y durante la sesión, después que todas se expusieron, menos yo, no expuse aún, todas hicieron unas exposiciones maravillosas, tienen que verlo, está en el Senado TV.
¿Dónde está? Cuenta.
En www.senado.cl, pueden entrar, y arriba hay como un icono que dice Senado TV.
Perfecto, pinchan para ahí, que todos podamos, sí, entonces ingresar,
sí,
y
pinchan ahí,
revisarlo.
Y van a las comisiones especiales, y ahí va a salir una rayita que dice temas de infancia, pinchan ahí. Y van a ver todas las comisiones de infancias previas también a la nuestra. Y todas hicieron un trabajo maravilloso. Pero el Ejecutivo habló y dijo, bueno, nosotros, si bien esta moción no es respaldada por el Ejecutivo, pero valoramos esta moción. Pero queremos informarle a los senadores y senadoras que estamos trabajando paralelamente este tema en el en la discusión del trabajo, la mesa de trabajo de matrimonio igualitario. Toma. O sea, fue como, ¿saben qué? Desde el Ejecutivo vamos a hacer oídos sordos
a
sus demandas.
Como lo han hecho muchísimas veces.
No, vamos a ignorar el hecho que sus hijos ya existen, porque esto es todo programado como un sueño, un gran sueño de algún día tener hijos. Algún día podré casarme y tener hijos. Ojo, el mundo LGBTQI, los padres y las madres lesbianas, bisexuales y trans, iniciamos nuestras vidas, proyectos de vidas al revés. Nos conocemos, nos enamoramos, muchas ya tenemos hijos, y de ahí entablamos nuestras familias, las construimos, y lejos después viene una UC que no garantiza derechos para nuestros hijos en lo absoluto. No me vengas a decir.
¿Y que creen que con eso está todo,
sí,
solucionado?
No, no está solucionado. Y no vamos a quedarnos con eso. ¿Okay? Estaría muy errado de pensar que nosotros apoyamos que el acuerdo de unión civil es un derecho válido de solamente quedarse como tope. No. Nosotros sabemos que es una herramienta legal para lo patrimonial. Es una herramienta muy práctica que dice, si tú y tu pareja se ese ausean o auquean, como quieras decir, contraen el AUC, ya. Sus bienes, todos van a estar protegidos. Si tú tienes que ir al hospital, ella es familiar tuya. Si tienes que hacer algo, asignación familiar. Si ella no perdió su trabajo, tú la tienes como asignación familiar. Pero si tuvieran un hijo o una hija, nada.
Imposible.
Si ustedes se separan, la gran mentira que vendieron desde ese grupo que denosta a las mujeres y a todo otro grupo que está en desacuerdo con ellos, dijo a viva voz en toda la prensa que los niños iban a tener la opción de tener cuidado personal con la madre o padre. Ojo, lean la ley. La otra madre o padre no existe en esa ley, sino que es otra persona. Y los hijos tendrían que ir ante un juicio donde un juez, que no tiene absolutamente ninguna instrucción sobre diversidad familiar, ninguna, absoluto, ninguna capacitación. Tampoco cumplieron con la sentencia de la jueza Karen Natal en ese sentido. No hay capacitación, es decir, nula. Por eso estamos nosotras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por supuesto que
porque
sí.
En Chile no existen jueces que realmente hagan justicia por nuestro hijo. Entonces ellos vendieron la pomada de que, claro, si se separan o si se inhabilita o si se muere la mamá biológica o padre biológico, la otra madre o padre va a poder tener cuidado personal. Claramente no. Tendríamos que ir ante un juez. Digamos nuestra situación. Yo me inhabilito. De repente me da un ataque y estoy en coma. Ya. No puedo tomar decisiones por la Gabriela.
Claudia no podría tomarlas tampoco.
Tampoco. Y de hecho,
ninguna.
Gabriela tendría que ir a un juicio. Iría a un centro de hogar de niños como el Sename, donde mueren 1.200 niños, donde no son protegidos, son abusados sexualmente, violentados, son vendidos en la calle. Hay una extorsión, no es prostitución, sino que es violencia sexual, explotación. Y ahí pararía la Gaby temporalmente hasta que mi familia que vive en Estados Unidos tendría que viajar para regular el tema de su cuidado personal. No me vendan la pomada, señores. Esta cuestión está hecha como está porque ese grupo que denosta a las mujeres y a todo grupo que está en desacuerdo llegó a un acuerdo con el gobierno. con el acuerdo de unión civil, hijos no. Y es tal cual, hijos no. Pero hoy en día decimos nosotras, las madres lesbianas, activistas, feministas, aliadas, heterosexuales, bisexuales, lesbianas, decimos hijos sí. Hijos, hijas, hijes, sí.
Sí.
Y lo vamos a hacer con este proyecto de ley. El proyecto de ley que pueden ver y leer con tranquilidad, si lo bajan desde el Senado, van a la comisión. Exacto. Que trata de temas especiales de infancia. El boletín es 10626-07. Bajen el proyecto, lo leen con tranquilidad. Es muy simple, es un proyecto muy simple de entender, es un proyecto muy fácil de legislar y de ninguna manera abarca otras matrices que no tienen nada que ver con el derecho de los hijos, hijas e hijes. Claramente el derecho del hijo, el hija y el hije también se cruza con los derechos maternales y paternales, obviamente, pero nunca bajo la condición de que se tengan que casar o tengan que estar juntos. Hay madres que han perdido lamentablemente su pareja, la pareja quien gestó el embarazo, y esa mamá, una amiga nuestra, nunca va a poder reconocer a su hija a través de un matrimonio igualitario, porque su madre biológica está muerta.
Falleció.
Y hay mujeres también que se han separado que tampoco pueden decirle a su actual pareja: oye, mi amor, tomémonos un tiempo porque me tengo que casar con mi expareja, quien es la otra mamá de nuestro hijo, para reconocerla. ¿Me das el permiso? ¿Me das ese espacio?
Me gustaría preguntar a la audiencia heterosexual si magnifican, o Fernando Lagos, que está al otro lado del vidrio, si llegan a magnificar lo que Claudia ha expuesto durante la media hora de programa. ¿Qué significa que esto no es... Suena muy bonito en el papel el derecho, muy bonito. Los derechos filiativos suenan muy lindos en el papel. Estamos con una chapita, de hecho, de parte de Claudia, que nos trajo de manera muy generosa, que dice: hashtag DD filiativos ahora, derechos filiativos ahora. Los hijos, hijas e hijes son sujetos de derecho. Entonces, preguntarle también a las personas que legislan este país cuánto tiempo más van a tener que las madres luchar porque esto sea una realidad para sus hijos. Vamos y volvemos en la 102.5.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos. Tu nuevo programa por la 102.5, todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día.
En Gente al Día. En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día.
Gente al Día.
Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, saludando al auspiciador que hace posible este programa, Banco BCI, con su plataforma BCI Accesible. Chiquillos, pueden ingresar a la página www.bci.cl/accesible y visitarán todos los beneficios dentro de la página que tienen al ser parte de este trabajo de BCI Accesible. Hay muchas sucursales ya desde Arica hasta Magallanes, dedicadas a personas en situación de discapacidad física, auditiva también y visual. Así que revisen los multipass, revisen cómo pueden hacer las transferencias para personas sordas, para personas ciegas, siempre con absoluta independencia y autonomía de parte de BCI Accesible. Y estamos en contacto telefónico porque estamos trabajando este gran tema con Claudia Amigo y ahora podemos conversar con la abogada Victoria Muñoz. Victoria, un gran abrazo para ti. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte.
Hola, un saludo para las dos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estoy en línea escuchando el programa. Muy interesante todo lo que se ha dicho y espero poder aportar también con ustedes.
Por supuesto que sí, Victoria. Tú eres de la agrupación Visibles, ¿cierto?
Sí, yo soy activista de la agrupación Visibles, de lesbianas y bisexuales que trabajan por el empoderamiento y la visibilidad lésbica.
Perfecto. Victoria, conversamos mucho en el primer bloque con Claudia, yo le doy todo el espacio a ella para no interrumpir su conversación porque es una mujer tremendamente empoderada de su tema. Entonces quiero preguntarte ahora a ti de la parte, ya desde el espacio más legislativo, desde las leyes, desde el espacio del abogado, ¿cierto? ¿Qué es lo que regula el proyecto de filiación, por favor?
Bueno, sumándome a las palabras de Claudia, primero, el proyecto de filiación tiene por objeto reconocer, que el Estado reconozca el vínculo de filiación que existe entre los consortes y su hijo o hija, ya sea por la vía de mujeres que se han sometido en conjunto a las técnicas de reproducción asistida, al caso también de las mujeres que cuidan y crían conjuntamente al hijo o hija de una de ellas cuando éste no tiene una paternidad determinada. Es importante señalar que en Chile las familias ensambladas son una realidad.
Exactamente.
Entonces, en la diversidad sexual esa realidad existe y pedimos mediante este proyecto que se regule.
Perfecto.
Un tercer hito de este gran proyecto de derechos filiativos es incorporar a los convivientes civiles en el acuerdo de unión civil para que estas ambas personas tengan el acceso a ser posibles adoptantes, haciendo una modificación en este punto a la actual ley de adopción.
Ok.
Esos serían los tres grandes hitos de las vías por las cuales se obtendría una igualdad y un reconocimiento legal a la familia.
Claro que sí. Victoria, esto... A ver, no es primera vez que lo conversamos con Claudia. Desafortunadamente, esto ya lo conversamos hace un tiempo y no ha tenido grandes cambios tampoco. Entonces, yo te quiero preguntar a ti como abogada, ¿por qué motivo, desde tu punto de vista, se ha demorado tanto, tanto esto en continuar? En que efectivamente tengan una respuesta satisfactoria.
Mira, yo creo que como ciudadana... Y
sí, como ciudadana.
Como persona estudiante de leyes, puedo llegar a la conclusión de que la actividad política no se adecúa a las realidades, no al menos en el tiempo que debería hacerlo. Van un paso más atrás. Sabemos que el ser humano evoluciona, progresa, las sociedades cambian y las leyes deben adaptarse, porque una de las cualidades de la ley es ser dinámica. La ley se debe adaptar a una situación temporal, a un tiempo, a un espacio. Actualmente las leyes en Chile, y lamentablemente desde las reformas han debido esperar a tal punto que estamos en el precipicio legislando.
Exactamente.
Porque... Entonces, yo no sé cuál es el motivo, la verdad, pero podríamos preguntarle a los parlamentarios cuál es el motivo desde tiempo que existe el Parlamento, por qué se demoran en regular situaciones que ya están al borde del precipicio.
Es que es impresionante, yo lo veo, mira, lo voy a ejemplificar de manera bastante concreta. La semana pasada me acuerdo que estaba viendo un reportaje en National Geographic y me di cuenta cómo es posible que el hombre está invirtiendo esta cantidad de miles de millones de dólares en tratar de hacer cosas fuera del planeta y, sin embargo, dentro de este planeta y dentro de lo que significa el trabajo de los seres humanos, se está legislando, luchando y yo creo que ya apareciendo cáncer prácticamente dentro de las madres, luchando por estos derechos filiativos. Estamos hablando de familia lefomaternal, familia transparental, familia monomaternal, en la cual existe la mamá bisexual de crianza, la familia homoparental y la familia transmaternal, que afortunadamente esto te lo puedo leer gracias a un tríptico maravilloso que me trajo Claudia. Entonces, ¿qué es lo próximo que podemos esperar? ¿Cuál es el próximo paso a seguir?
Mira, como te comentaba Claudia, el martes pasado estuvimos en el Congreso Nacional, en la Comisión de Infancia. Entonces, el proyecto está en trámite legislativo. Lamentablemente necesitamos de la voluntad de los políticos, de los parlamentarios, para que esto siga avanzando. Tenemos varias trabas, fruto de posturas políticas que se escudan en argumentos morales.
Que son argumentos morales propios.
Claro, argumentos
ni siquiera
morales
colectivos.
Personales. Agregando
son personales, claro. No colectivos.
No colectivos, y dentro de nuestra exposición también hacemos ver a los parlamentarios que esos motivos personales están alejados del bien común.
Por supuesto que sí.
O sea, también dejar claro que la sociedad necesita una actualización en este sentido. Los temas de familia, el derecho de familia es un conjunto de normas que dicen relación con vínculos afectivos, entonces no estamos hablando de derecho tributario, de bienes patrimoniales, estamos hablando de sentimientos de materias afectivas, vínculos afectivos que perjudican a niños, porque lamentablemente son vínculos afectivos en la vida, pero en la ley no se traducen.
Exactamente. Sí, porque... Lo que conversábamos con Claudia y lo que mencioné al comienzo del programa es que Colombia efectivamente ya lo tiene. Hay muchos países que ya lo tienen. ¿Qué es lo que pasa en Chile que esto no avanza? Esa es como la desesperación.
Esperemos que... Mira, yo tengo un concepto bien claro acerca de la historia y sus ciclos. Creo que en Latinoamérica se caracteriza por ir... como una pieza de dominó. O sea, sucede en un país y va sucediendo en otro, ya sea con un año de diferencia, con dos años. Espero que no sea necesario que las familias sean vulneradas por más tiempo y que esta pieza de dominó de Chile al fin pueda caer en forma de ley. O sea, esperando por los ciclos de Latinoamérica... Que sea así, pero el derecho comparado nos ampara.
Así es.
Las realidades legislativas en otros países se han igualado en esta materia, pero en Chile, aún así Chile, debemos destacar que está incumpliendo tratados internacionales, o sea, la Convención de Derechos del Niño establece a los niños y niñas como sujetos titulares de derechos. Acá el niño o niña de familia lesbomarental, homoparental o transparental está siendo vulnerado en principios básicos en materia de filiación. No hay igualdad a los hijos, no se ve el interés superior del niño. Acá lo que se está priorizando son temas morales, personales, como estábamos hablando. Los niños tampoco tienen derecho a la identidad, no tienen derecho de beneficios de seguridad social.
Se cortó la llamada.
Sí,
pero mira, Victoria no mencionó algo, porque algo que pasó mientras que ella exponía acerca de la historiografía del derecho a familia, mientras que la pongan el niño otra vez, el senador Osandón, y esto es una observación bien crítica a esta cuestión, porque somos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas, estamos pagando para que ellos estén ahí, ocho palitos al mes para que vayan y legislen,
son hartos,
¿no?
Hartos palitos.
Él, en vez de prestar atención, y hay dos personas ahí que son de oposición. Por ejemplo, está la senadora Anna Von Bayer, porque la cambiaron a la senadora Jacqueline Van Rensburger, y ahora está la senadora Anna Von Bayer como su reemplazante, y parece que va a estar en la Comisión de Infancia de ahora en adelante. Y bueno, no encontró nada mejor el senador Osandón de jugar con su celular en todas las exposiciones. Y cuando habló Victoria, él se enfadó tanto, se paró, así con violencia, agarró sus cosas y se largó de la sesión. Y no lo hizo calladamente, no lo hizo viola, que digamos, lo hizo muy evidente. Se molestó por lo que estaba diciendo Victoria. O sea, se paró y se fue. O sea, se fue, como dicen en buen chileno, ¿puedo tirar un garabato o no?
Sí.
Se fue cagando de la sesión. No escuchó. Y Victoria estaba presentando algo muy interesante, de lo cual incluso la senadora Anna von Bayer estaba prestando muy, muy, muy clara, muy precisamente esa atención. Y él, el señor, no le gustó. Partió. Una falta de respeto.
Aprovechando que retomamos el contacto con Victoria, me gustaría preguntarle al señor Osandón, ¿usted tiene claro que el sueldo que está ganando también está hecho por familias lesbomaternales, familias transparentales, familias monomaternales, donde hay una mamá bisexual de crianza, una familia homoparental y una familia transmaternal? ¿Usted tiene idea de que el sueldo que le llega todos los meses a su bolsillo también está hecho por este tipo de familias? No, parece que no. Bueno. Victoria, continuamos. Te quería preguntar respecto a lo que acaba de mencionar Claudia, por supuesto en prueba de la falta de respeto que se cometió ese día.
Claro.
Cuéntame un poquito de aquello que pasó.
Mira, estábamos en mitad de la exposición y el senador Osandón se retiró de la sala. No sabemos, la verdad, si los parlamentarios tienen esa facultad para retirarse y más aún si no han hecho un aviso. Yo creo que además de que las familias lesbomarentales, transparentales y homoparentales son parte de la remuneración del señor Osandón, creo que por un respeto a una reunión, a una sesión, a su trabajo, él no puede ausentarse de una sesión. O sea, creo que se falta el respeto a él mismo como parlamentario.
Si no está, si acá no se está legislando por él.
Claro.
Se está legislando por el país.
Se está legislando por el país. Él nos falta el respeto, la verdad, como organizaciones, como personas, como familias. Pero no tengo mucho que decir al respecto. No comparto en absoluto su modo, su óptica de vida, su óptica política. Y creo que se ve reflejada en actos tan cotidianos como el retirarse en mitad de una sesión. O sea, sí, yo personalmente no lo haría, aunque estuviera exponiendo él mismo.
Victoria, yo voy a dejar hasta acá el contacto telefónico en este minuto contigo porque me gustaría también conversar con Claudia en relación al desayuno de Mamá No Hay Una Sola, al encuentro que también se va a realizar el día de hoy y también en relación al lanzamiento de la bandera en Cernamec RM. Así que
hay mucho tema que hablar y yo, bueno, les agradezco y también les deseo mucha suerte a Claudia, mucho éxito para esta jornada de día martes. Sé que les va a ir bien y tengo toda la convicción de que el proyecto va a ser oído. Sí. Esperemos que siga así y yo sé que por el trabajo de ella, que es una mujer muy activista, tremendo, muy política de todas las organizaciones, vamos a ver resultados prontamente.
Sí,
gracias Victoria.
Gracias Victoria, te envío un abrazo muy grande y que tengas un excelente día.
Oye Victoria, hay que seguirlo online, www.senado.cl, van a las sesiones a especiales de infancia, pueden ver la sesión en vivo.
Perfecto.
¿Ya?
Vamos a estar atentas a eso como organización, como persona, y esperemos que todos también nos apoyen, no solo la comunidad de la diversidad sexual, sino que todos los chilenos estamos luchando por las familias.
Exactamente.
No por las lesbianas.
Y algo que quiero destacar es que hay mucha interacción en las redes sociales. Le quiero mandar un gran saludo a Marcelo Álvarez, a Elizabeth Cornejo, Loreto Granfer, Jimena Norambuena, Magdalena Pardo, Jimena Rey, Sebastián Aguilera, Gabriela Soto, Cristian Silva, Pedro Uribe, Sonia Castro, Caro Medina, Vivinia Tutacimiento, Paola Peña, Ibaín Neltit, Natalia Toledo, las personas de Antofagasta también, Sweet Harry, Gabriela Contreras, Alex Pacheco, Francisco Santander, Pamela Fernández, Valentín Escobar, podría estar querida Carolita, Carito Herbas también está con nosotros, y Lorena Monsalve, un gran saludo a ella. Y curiosamente, ¿por qué lo menciono? Porque creo que conozco al 98% de las personas que nos están escribiendo, y de ese 100%, el 95% son heterosexuales. Así que para dar a conocer también que es muy importante el apoyo que se está recibiendo de por medio.
Nuestros aliados, aliadas.
De todas maneras. Un gran abrazo, Victoria, que estés muy bien.
Abrazo para las dos.
Gracias.
Claudita, desayuno, mamá, no hay una sola.
Sí, no, fue fantástico. Mira, con la Claudia teníamos planificado para el día domingo ir a la casa de mi suegrita, sacarla a pasear, ir a comer algo rico y obviamente llamar a mi mamá que vive en Estados Unidos, que felizmente, gracias a Universo, hoy día salió bien de su mamografía. Ella es una luchadora, sobreviviente del cáncer de mama y tiene, bueno, lamentablemente por un diagnóstico muy tarde. Tiene también en 13 otros órganos, está luchando contra un cáncer muy agresivo. Entonces, por eso fue como el año pasado, partimos como urgencia para allá a Estados Unidos. Y ella salió bien de la mamografía de la otra mamá. Entonces, está bien. Estoy muy feliz. Hoy día es un gran día porque recibimos una gran noticia. Y bueno, la cuestión es que tenemos eso planificado, ¿cachai? Como hablar con mi familia por WhatsApp video, después ir a almorzar con mi suegra. Y de repente me llega un mensaje y Beatriz Sánchez nos dice ya, bueno, queremos armar este desayuno con ustedes, las madres lesbianas, con sus hijos, porque entendemos que el reconocimiento hacia las maternidades que son invisibilizadas es sumamente importante. Entonces, dijimos ya, bueno, hagámoslo. Fue una locura, como en el principio, porque fue muy así a pulso. Y en el sentido de locura buena. Y de repente ya hablamos con la Gaby, con la Claudia, las dos estuvieron de acuerdo, hagámoslo. Entonces las tres dijimos, ya, empecemos a llamar a la familia con hijos e invitarlas a la casa, porque iba a ser en nuestro hogar. Entonces dijimos, ya, invitamos a varias chiquillas con sus hijos, guaguitas, sus hijos ya adolescentes, preadolescentes, y algunas con hijas ya de 24 años, o sea, ya mayor, adultas, ¿me entiendes? Entonces llegaron, como es un día domingo, Día de las Madres, en plural, llegaron quienes tuvieron que estar, o sea, llegó un grupo muy rico de madres que son también, igual que nosotras, están pero súper comprometidas con el tema de proteger a sus hijos, hijas, hijes, y claro, nos sentamos en la mesa, llegó la Bea, llegó N Prensa, o sea, nuestro living, no era nuestro living, terminó siendo un punto de prensa gigante en un espacio reducido, imagínate un departamento en Santiago Centro. Entonces, claro, la Frida, nuestra perra, está vuelta loca, nuestro gato también. Y felizmente contratamos nuestra propia fotógrafa, que es bisexual, se llama Gigi. Ella llegó con su cámara y sacó N fotos y grabó.
Entonces, pero había prensa.
Había N prensa. Estaban prácticamente todos los canales ahí y también las radios. Y otros medios que no conocía, como opina.cl, no lo conocía. Bueno, la cuestión es que llegaron mucha gente. Y llenaron el living. Y nosotras hicimos como las dos mesas en forma de L. ¿Cachai? Uh-huh. Mira, justo por lesbiana, L. Entonces, la cuestión es que sentamos todas juntas, tomamos un rico desayuno, mandé a hacer una torta que decía, mamá, no hay una sola. Ahí estuvimos partiendo la torta, intercambiamos regalos bonitos de unos tazones que le hicimos a cada mamá, a cada grupo familiar, que decía, mamá, no hay una sola, y con una imagen de su familia. O a grandes rasgos, lo que podríamos acercarnos a una familia lesbo-maternal, es decir, dos hijos, dos mamás con hijos, o una mamá monoparental con su hijo, ¿cachai? Porque las mamás solteras, ellas también son increíbles, y no son mamá y papá, son mamá y mamá, ¿ok? Dejemos la figura paterna fuera de esto, porque las mamás que son solteras, son mamás, 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 ¿ya? Bueno, la cuestión es que en este caso fue excelente. Al final hubo un punto de prensa. El único medio que lo mostró a grandes rasgos un poquito acerca de lo que dijo Beatriz Sánchez, que fue muy importante, fue CNN. El resto no. Estaba más preocupado por su patrimonio. Entonces, eso no dieron a luz y mostraron otros candidatos más fachos, ¿cachai? Con otras mamás. Entonces, no mostraron a la junta que tuvimos, pero hay una solución para todo, ya que Gigi grabó las cosas. Hoy día subimos el video gracias a su registro y está en YouTube. Lo pueden buscar en mi canal, se llama Claudia Amigo, es un canal súper pobre, sí. Pero Claudia Amigo, y hay mucho contenido. Y el último que subí hoy día fue el punto de prensa, lo que dijo Bea, lo que dije yo, con fotos del encuentro. Y es importante recalcar que Beatriz Sánchez es una precandidata.
Así es.
Una precandidata ciudadana, una periodista, igual que tú, una colega, que decidió, ¿sabes qué? Estamos hasta acá con toda esta injusticia y yo le creo.
Y tomó
el mando. Ahora, ¿el encuentro de hoy?
El
encuentro de hoy es muy lindo. Se llama Mamá, no hay una sola. Y hoy día nos ha informado desde Cernameg, Francisco nos avisó, que decidieron, porque por el espacio, porque es tan lindo el tema, van a izar la bandera de todos los colores por un balcón de Cername, que queda en Barrio Las Tarias. Para quienes nos Excelente. Quieren acompañar, si Muy están caminando, bien. Vayan con sus perros, sus gatos, sus hijos, sus hijas, con sus parejas, con sus abuelas, con sus madres, con sus padres.
En el Barrio Las Tarias.
En Barrio Las Tarias, ahí en Viva Vicencio.
Villa Vicencio.
Vicencio. Sí. Entonces ahí pueden acercarse, está... como a mediados de la cuadra vive Ciencio el Cernamec. Es una linda casona.
En pleno Barrio Las Tarias.
Sí,
así es.
Y bueno, ahí van y sale la bandera y junto a todas las activistas, las madres, y después empezamos el encuentro Mamá No Vino Una Sola, donde vamos a cubrir junto a las activistas de la agrupación Lésbica Rompiendo Silencio. Va a estar Erika Montesinos, va a estar Francisca Orrego, que también es otra abogada también, además de las que están, porque está Bárbara Orellana, está Francisca Orrego, Victoria Muñoz, está la Erika Montesinos, Camila Maturana, que va a estar en el Senado hoy día resguardando nuestros intereses allá por nuestros hijos. Entonces, hay mucho que hacer y vamos a hablar acerca del proyecto de filiación. También vamos a tener un panel donde las madres, todas podemos hablar, todas Genial. Podemos conversar acerca de nuestras inquietudes.
¿Y
Entonces,
eso es a las
19 horas hoy día y el izamiento sí. de la bandera unos minutos antes de las 19 horas.
Perfecto.
Entonces, si llegan tipín 18:45, están bien. Si llegan a las 18:55, también están bien, porque va a ser justo antes que empecemos el encuentro.
Muy bien.
Y bueno, yo creo que es primera vez que Cernamec hace algo así. Es un gran gesto. Sí.
Claudita, un placer, se nos acaba el
gracias.
Programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
Y la dejamos entonces, la 102.5 con Marc Anthony, vivir la vida para todas, todos y todas.
Llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué?
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote.